Bienvenidos a nuestro penúltimo episodio de esta tercera temporada. Y gracias a todos por acompañarnos hoy. Y si eres nuevo en esta comunidad, te damos la bienvenida y gracias por dejarnos entrar a sus hogares hoy. Bueno, el episodio de hoy es el último sobre esta miniserie que hemos traído en la tercera temporada sobre terapias alternativas o complementarias. Y es el tema de las constelaciones familiares. Para ello nos acompaña desde Venezuela Mariana Horta, una psicóloga y consteladora familiar increíble que con su guía y experiencia nos permite explorar el tema de las constelaciones. Y para las personas que no han escuchado qué es este tipo de terapia, déjanos preguntarte algo. ¿Has sentido que algunas veces actúas de cierta manera y no sabes por qué? ¿O tienes alguna actitud que te incomoda o un objetivo en el que trabajas y trabajas, pero no lo puedes lograr? ¿Y por más que le buscas solución, no logras resolverlo? Bueno, esto es apenas la superficie de lo que puede hacer una constelación familiar por ti. Mariana compartía con nosotros que las constelaciones familiares son un tipo de terapia grupal o individual que sirve para resolver diversos temas como problemas de familia, de trabajo, miedos, tristezas, enfermedades, todo lo que nos duele o molesta, ya sea a nivel físico o emocional. En las constelaciones se trabaja en base a vínculos, vínculos sanguíneos o no, sacando a la luz las dinámicas que operan dentro de este sistema y que hacen que nosotros repitamos esos patrones y conductas que desde nuestra parte consciente no las podemos ver. Las constelaciones familiares son relativamente nuevas. Fueron desarrolladas por el psicoterapeuta alemán Bert Hellinger, que nació en 1925 y murió tan solo el año pasado, en el 2019. Bueno, Hellinger, después de ordenarse como sacerdote jesuita, estudió teología y filosofía, y en los 50 él fue enviado como misionero a Sudáfrica, donde trabajó por muchos años con la tribu Zulu, y allí desarrolló un interés especial por la cultura y rituales de esta tribu, donde la familia y la jerarquía de una familia, al igual que rituales para honrar a miembros de la familia que ya no estaban presentes, eran un eje central para lograr la estabilidad individual y grupal. Después de 16 años, allá decidió dejar su vida de sacerdote y viajó a Viena, donde se formó como psicoanalista. Y en los 70 viajó a Estados Unidos, donde fue entrenado en análisis transaccional y recibió entrenamiento de personas como Eric Byrne y Virginia Satir. Bueno, ¿y por qué te contamos todo esto? Porque al final todas estas influencias de diferentes terapias, como psicoanálisis, psicodrama, teología, análisis transaccional, su entendimiento del alma desde la experiencia como sacerdote y su aprendizaje sobre familia con los Zulus, hacen que cree una terapia reconocida hoy a nivel mundial por ser muy efectiva, conocida como las constelaciones familiares. Según HellingerTC.com, las constelaciones familiares reconocen que las personas son capaces de percibir de forma inconsciente patrones y estructuras en las relaciones familiares y que esto queda memorizado, sirviendo como un esquema efectivo y cognitivo que afectan su conducta, donde además los consultantes se hacen responsables de su proceso de sanación, siendo protagonistas y gestores de su evolución. Bueno, y fueron tantas las cosas, las inquietudes, las preguntas que teníamos para Mariana, fueron tantos los ejemplos prácticos, los tips que ella quiso compartir con nosotros, con esta comunidad, que decidimos partir este episodio en dos. Así que hoy les presentamos la primera parte, son 40 minutos, y dentro de 8 días, el domingo 6 de septiembre, estaremos con ustedes de nuevo trayendo la segunda parte sobre constelaciones. Así que si quieres saber más sobre constelaciones familiares y quieres aprender cómo influyen las relaciones que tenemos o que no tenemos con miembros de nuestra familia y cómo afectan nuestra vida cotidiana, quédate con nosotros en estas conversaciones que tuvimos con Mariana. Acompáñanos hoy.
Bienvenidos a un podcast creado para mentes inquietas, curiosas y perspicaces, en donde cada semana traemos invitados para hablar de diferentes temas de una forma casual y entretenida. Si quieres aprender sobre viajes, cultura, actualidad, música, personajes, desarrollo personal, emprendimiento y mucho más. Quédate con nosotros en Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.
Mariana, bienvenida. Estamos muy contentos de tenerte hoy en nuestro programa.
Hola José Luis, ¿cómo estás? Recibí un abrazo junto a Alexandra y a Iggy desde Venezuela, apretadito y bueno, agradecida por esta invitación.
Mariana, para las personas que no te conocen, ¿quién es Mariana Horta?
Bueno, yo soy Mariana Milagros Horta Osorio. Yo estoy inmensamente feliz de ser psicólogo. Soy psicólogo clínico con una especialización en infanto-adolescente o en psicología evolutiva. Me he formado como un psicólogo integral porque me ha tocado, bueno, estar en diferentes escenarios, inclusive en la administración pública. Soy mamá, soy la mamá de Rubén Darío, bueno, mi hijo, un bello adolescente.
Ah, bueno, un gusto saber de ti. Y Mariana, cuéntanos un poco cómo comenzaste tu camino en el área de las constelaciones.
Bueno, hace un par de años empezaron a suceder ciertas cosas y mi esposo, que no nos acompaña en este plano en este momento, me dijo que yo siempre me decía de joven que yo iba a ser una extraordinaria psicóloga. Y en ese tiempo, que mi chamo estaba entre 14 y 15 años, me dijo que, porque no estudiaba constelaciones familiares, que iba a ser una extraordinaria consteladora. Entonces, bueno, yo desconocía que era eso. Empecé a indagar un poco. Una amiga me invitó a una actividad gratuita de constelaciones familiares. Y cuando estuve allí, me di cuenta de que yo estaba totalmente desordenada con relación a mi núcleo familiar. Y decidí emprender un trabajo personal para primero ayudarme yo y ponerme yo en mi lugar. Y en consecuencia que mi sistema familiar en general fluyera y también se ordenara.
Mariana, para las personas que nos escuchan y si de pronto no han escuchado qué es una constelación familiar, ¿podrías explicarnos de qué se trata?
Ok, bueno, es mirar la forma como estamos organizados en nuestro sistema familiar. Un sistema es un todo que no admite que una pieza falte, porque si faltara una pieza, entonces la forma del sistema se pierde. Entonces la constelación familiar nos permite, desde la unidad que somos nosotros, en el aquí y en el ahora, mirar con amor y con respeto hacia atrás, para poder comprender nuestra historia, porque quien conoce su historia, sana. Y las constelaciones familiares tienen dos formas. Hay constelaciones familiares individuales y constelaciones familiares grupales. Entonces, lo maravilloso de esto es que nos reunimos en un recinto y le pedimos al campo morfogenético que desde la energía que somos todos nos muestre qué es lo que está pasando con nosotros.
Mariana, ¿y qué nos puede ayudar a ver una constelación familiar? O sea, ¿qué nos puede ayudar a revelar?
La constelación familiar nos permite develar tres cosas y la más importante es develar los secretos, porque cuando hay secretos hay implicaciones. Claro. Y la segunda más importante es mostrarnos quién falta, quién está faltando en ese sistema familiar. Pero la esencia es la reconciliación, unir todo aquello que puede estar separado, sin juicio, sin expectativa, sin amor fingido, sin memoria. Eso es una constelación familiar.
Okay. Mariana, ¿y cómo podemos ordenarnos?
Bueno, lo primero, José, es querer ordenarnos, es comprender que algo está pasando en nuestras vidas, que no fluye como debería fluir, y entonces queremos comprender qué es lo que puede estar pasando con nosotros. Entonces, a través de una individual, una constelación familiar individual o una grupal, nosotros podemos mirar. Las constelaciones familiares y grupales son extraordinarias, porque se convoca allí a un grupo de personas que vienen así como a conversaciones esta noche, que no se conocen, salvo Alexandra, Iggy y José Luis, son los que se conocen, pero los demás no nos conocemos. Entonces se le pide a la persona que va a constelar que se siente al lado derecho del constelador y que elija de toda esa cantidad de personas que están allí reunidas, un representante para él y un representante para el tema que viene a trabajar. Tú me dices, ¿cómo nos ordenamos? Entonces el cliente dice, bueno, yo vengo a trabajar el tema A, y tú le preguntas cómo el tema A está afectando tu vida hoy en día. Entonces, cuando tú haces allí el insight de que realmente eso que tú dices, bueno, es que tengo problemas con el dinero, es que peleo con mi mamá, es que las parejas no me duran, es cuando tú dices, bueno, realmente yo necesito ordenarme. Okay. Y el campo que es benevolente y maravilloso se encarga de hacer el resto.
Okay. Pero bueno, entonces esa parte que tú acabas de decir me encantó y quisiera desglosarla un poquito. Parte de lo que yo he conocido con las constelaciones, porque para mí es un trabajo nuevo, yo también, y bueno, yo te había comentado, Mariana, como psicóloga, para mí era un poquito difícil el poder comprender este proceso, porque desde la psicología estamos acostumbrados nosotros como a trabajar precisamente en el trauma a través de, bueno, qué hubo, qué existió de pronto en la infancia, pero nunca se tomaba en cuenta como toda esa información que nos han pasado nuestros ancestros, que de pronto son cosas que ni siquiera nosotros mismos hemos vivido, pero que sí fue vivido de pronto por una abuelita, por una bisabuela, y que vienen a afectarnos a nosotros en el presente. Entonces, ¿por qué en las constelaciones familiares nos vamos hacia atrás? ¿Por qué estamos incluyendo no solamente lo que nos afecta a nosotros hoy como Alexandra, como José, pero traemos a esa constelación toda nuestra historia familiar?
¿Y cómo se pasa esa información?
Excelente. El paradigma, ese paradigma de que la mente iba por un lado y el espíritu iba por el otro y el cuerpo iba por el otro, está cambiando. Y estamos comprendiendo que no podemos separar la biología, por ejemplo, de los pensamientos, porque la biología a nivel de bioquímica hace transformaciones en nuestro cuerpo y esa bioquímica, por supuesto, afecta también nuestros pensamientos. Cuando yo me como un pedacito de chocolate, yo estoy cambiando la bioquímica de mi cuerpo. Entonces, la biología incide en los pensamientos e incide en el comportamiento. ¿Y qué es la biología para nosotros, José? ¿Qué es tu pregunta? La biología es mi esencia y mi esencia viene en el ADN. Y en el ADN viene grabado las historias de mis ancestros. Esa mamá que tuvo de pronto que vender su cuerpo para poder sacar a su familia adelante. O ese tío que se volvió loquito y que, bueno, era el gran escondido de la familia. Y eso viene en mí, pero va viajando de generación en generación como un secreto. Y mi cuerpo lo sabe. Nosotros los consteladores decimos que el alma sabe y que el alma conoce el camino. Okay. Entonces, cuando el alma empieza a demandar, es porque tu ADN ya empezó a identificar cosas. O traer a tu consciente, mejor dicho, tú empiezas a hacer conscientes cosas y traes, bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a Iggy no, pero me imagino que a alguno de ustedes, que tú dices, bueno, yo no conocí a mi abuelito, a mi bisabuelo, pero mi mamá dice que soy exacto a mi bisabuelo,
claro,
que me río como mi bisabuelo, que camino como mi bisabuelo, que tengo las mismas mañas que mi bisabuelo, y tú dices, bueno, pero ¿cómo esto es posible si este niño jamás conoció a ese bisabuelo? Bueno, eso viene en la memoria celular, en el ADN.
Okay.
Uno puede renunciar a todo, tú puedes renunciar a todo, mira, al trabajo, a la carrera, al marido, tú puedes renunciar a todo, a la alimentación, hoy voy a ser vegetariana, mañana, o sea, pero a la familia es irrenunciable.
Claro.
Mariana, ¿y cómo es algo que tenemos con nosotros por el resto de la vida? Si no trabajamos en ello, ¿nos puede influir en diferentes áreas durante ahora en el presente?
Claro, por ejemplo, tu relación con el dinero, y entonces tú dices, no sé, por ejemplo, el dinero es cochino, y tú dices, bueno, pero ¿de dónde yo estoy diciendo esto? Eso es una creencia que puede haber tenido un abuelito por allá atrás. O lo que no se trabaja con esfuerzo, no vale la pena. Entonces nos pasamos toda la vida con esa creencia instaurada en nosotros de que si no es con esfuerzo, el dinero que nos ganamos pues no es ni suficiente ni el adecuado.
Tú hablabas también de secretos. ¿Cómo se descubren esos secretos?
Ok, bueno, debo decirles que esto es un tema energético y que nuestro gran árbol, el árbol genealógico, el sistema que somos nosotros como familia, decide si los secretos pueden ser develados o no. Y me encanta que hagas esa pregunta, porque cuando yo voy a constelar, yo debo preguntar al campo si yo tengo permiso o no para constelar un tema. Entonces, si el sistema, el árbol, los que llegaron primeros que nosotros, padres, abuelos, bisabuelos y todo el gentío que tenemos detrás, consideran que el secreto debe salir, entonces se mueve la constelación para que el que está mirando, que es el constelado, a través de su mirada pueda sanar. Y la nota de las constelaciones familiares es que cuando yo sano en este aquí, en este ahora, yo estoy liberando a mis ancestros, pero también estoy liberando a los progénitos, a los que vienen después de mí. Entonces es maravilloso, pero siempre y cuando el campo lo permita y el árbol también.
¿Hay situaciones, Mariana, que hayas visto tú en tu práctica donde los ancestros no lo permiten?
Sí, he tenido casos donde el campo me dice que no. Y es que no está listo la persona para mirar, porque puede ser muy doloroso, porque quizás no es necesario revelarlo para que la vida de esa persona fluya mejor. Okay. El campo sencillamente dice que no. Si estás en una constelación, por ejemplo, grupal, la energía se hace muy densa.
Okay.
Entonces ya tú sabes que la constelación no se va a mover más de allí, porque ya menos es más, decimos los consteladores. Menos es más. Entonces, con el poquito que ya vio el interesado, algo pasó en su alma, pero no podemos llegar hasta allá. ¿Por qué? Porque los grandes son los que marcan lo que nosotros podemos mirar y lo que está permitido conocer.
¿Y qué tipo de signos, digamos, puedes ver tú, además, por ejemplo, de la energía densa que tú describes? ¿Qué otra cosa puedes ver tú que digas, ok, yo creo que hasta aquí llevamos este proceso hoy?
Bueno, varias cosas, Ale. Como hay dos tipos de constelaciones, te voy a hablar primero de las grupales. En las grupales, tanto en las grupales como en las individuales, el cuerpo del constelado es el termómetro perfecto para saber lo que está pasando. Entonces, el constelado puede llorar, el constelado puede mover más la mano derecha o el pie izquierdo, el constelado puede voltear la cara y no querer mirar lo que está pasando en el campo porque es mucho para él.
Oh, okay.
Y no mira, y lo que sana. Entonces tú le dices al cliente, pero tienes que mirar aquí, mi amor, y el cliente no puede porque es mucho para él. Okay. Entonces es momento de detener la constelación.
Okay.
Porque no está listo. Otras veces tienes a representantes en el campo que también hacen movimientos. Por ejemplo, se cierran la boca así con un cierre, como que no puedo hablar. Y bueno, cuando no puedes hablar, no puedes hablar. Y tú sientes, tú preguntas, ¿seguimos, no seguimos, mejor o peor? Y el campo te va guiando, porque uno sencillamente es un canal de la energía con el alma grande. Y en las constelaciones individuales tiene que ver con el movimiento también del constelado, porque para efectos de una constelación individual usamos una herramienta que se llama figurines sistémicos o plantillas que sirven como representantes del grupo familiar o del tema que se va a tratar. Entonces, el termómetro lo marca el cliente. ¿Y cómo lo marca? Bueno, igual, porque no puede mirar, porque no puede decir la frase sanadora, porque se desborda en llanto, o sencillamente porque no se conectó. Y cuando el cliente no se conecta, inmediatamente tenemos que parar la constelación porque no está listo para mirar.
Okay.
Entonces son indicadores conductuales.
Okay.
Que vamos observando y nos va marcando la ruta.
Okay. Y tú estabas recién hablando de unos figurines. ¿Cómo se ocupan en una sesión?
Ok, el constelador prepara todo un ambiente, ¿sí? Hace un ambiente, es un lugar sagrado. Yo primero me quito los zapatos para poder entrar. Y después que me quito los zapatos, yo me pongo de última detrás de todo ese sistema. Y le pido permiso a ese sistema para poder entrar. Entonces me pongo de última y desde allí, una vez que he preparado mi ambiente, que he hecho mi centro vacío, que me he puesto al servicio del otro, yo intenciono los figurines son como una especie de muñequitos de madera.
Okay.
De varios tamaños, de diferentes colores. Entonces yo los intenciono como el clan con el que voy a trabajar. Por ejemplo, si fuera mi caso, yo digo, este es el clan Horta Osorio, y les pido permiso para que nos ayuden a mirar, les pido su colaboración, primero permiso para entrar y su colaboración para que el constelado pueda mirar lo que necesita mirar para sanar.
Claro.
Y para reconciliar lo que puede estar separado, para unirlo.
Claro.
Y fluimos con ese movimiento. También hay unas plantillas que son, bueno, imagínate una media, pero una media solo la parte de abajo. Se usan de diferentes colores y se ponen en el campo y el constelado va pasando por las plantillas y va sintiendo la energía de las personas que están allí intencionadas. Y es una cosa maravillosa, maravillosa, transformadora. Porque tú puedes ser empático cuando te paras, por ejemplo, en una plantilla, tú puedes sentir la energía de esa abuelita. Y entonces lloras y comprendes que la historia de tu abuelita fue muy dura. Y entonces el juicio se va a piso y la bravura se va a piso y viene una palabra que es maravillosa, que es la compasión. Entonces soy capaz de mirar la historia de mi abuelita con absoluta compasión y de asentir a que todo como ocurrió fue perfecto. Y que gracias a esas historias, hoy yo puedo estar aquí conversando con ustedes.
Qué lindo.
Claro, eso, sí, exacto, Mariana. Y me parece muy lindo. Y bueno, para las personas de pronto, para que tengan como una mejor representación visual, cuento un poquito esto desde la parte de la persona constelada. Como contaba al principio del programa, bueno, este año con José Luis hemos estado en un proceso intenso de mejoramiento personal, de tratar de mejorar cosas,
bueno,
de limpiar caminos. Bueno, ha sido todo un proceso bastante interesante e intenso. Y parte de ese proceso, los dos hemos decidido hacer constelaciones. Y ha sido un
Qué
proceso.
Bueno, bienvenidos.
Además,
bienvenidos los tres, porque Iggy también pertenece.
Iggy también pertenece, sí. Además que tenemos una consteladora maravillosa. Y entonces la forma en que lo hacemos es que pues es a través de internet. Y dependiendo el tema que nos esté como pesando en ese momento, por decir algo, puede ser trabajo, puede ser una persona en específico, digamos que fuese alguien de la familia, nosotros entonces entramos a trabajar con la consteladora y ella nos dice, ok, o sea, nos pone como los diferentes muñequitos, como los llamamos anteriormente, y cada muñequito va teniendo como su nombre, ¿no? Su rol. Entonces,
su lugar.
El papá, la mamá, la abuelita, su intención.
Exactamente.
Exacto. Entonces, vamos hablando de figuras específicas dentro de nuestra familia. O sea, es todo un movimiento que puede sonar como, ok, pero ¿cómo me voy a conectar con un muñequito que no está ni siquiera al lado mío, que está en otro país? Pero la verdad es que es impresionante cómo se siente. O sea, yo digo, bueno, este muñequito, por ejemplo, vamos a trabajar, no sé, con mi abuelita. Quiero trabajar en cosas que vengo trayendo, vengo mostrando en mi comportamiento que son parte de cosas que mi abuelita aprendió y de pronto quiero limpiar mi camino un poquito de eso. Trabajamos en eso y con esos muñequitos, pues una muñequita va a representar a Alexandra, la otra muñequita va a representar a mi abuelita y vamos a tener incluso un diálogo a través de eso. Pero las sensaciones que se generan realmente es increíble, increíble porque son hasta emociones muy intensas, como decía Mariana, puede uno llorar, puede uno sentir muchísimas cosas, incluso como descargar, como poder liberarse de cosas, poder respirar.
Esa es la palabra. Es correcto, liberarnos.
Y también genera manifestaciones físicas.
Sí, genera, por supuesto, porque son movimientos del alma y el termómetro siempre va a ser tu cuerpo físico. Pero has dicho una cosa maravillosa, Ale, que es liberar, es un movimiento liberador. Si hay llanto, no es un llanto de dolor, ya es un llanto liberador, porque yo soy capaz de ver al otro desde el amor y desde la compasión.
Claro.
Entonces, cuando yo me libero, yo suelto. ¿Y en qué consiste desde la mirada de las constelaciones familiares liberarme? Consiste en pedirle la bendición a mis ancestros para hacerlo diferente. Comentaba yo con un cliente el viernes que yo le decía, bueno, dame tu la frase sanadora para él era, dame tu bendición para hacerlo un poquito diferente.
Claro.
¿Qué significa eso? Bueno, que si mi abuelito tuvo que sufrir mucho para no sé, para montar una panadería, bueno, que yo pueda montar dos o tres panaderías, pero sin el sufrimiento.
Claro.
Y le pido la bendición porque no necesariamente tengo que ser 100% leal a él, leal a papá o leal a mamá. Entonces yo me pongo con toda la humildad. Yo tengo una cliente que le pedí que se pusiera de rodillas para pedirle a su mamá el permiso para hacerlo diferente. Claro. Y para poderse poner en su lugar y verse chiquita. Y mami, dame tu bendición para hacerlo diferente. Porque tu historia es tuya y yo quiero construir la mía. Pero construyo la mía desde el agradecimiento de tu historia. Porque cuando yo me reconcilio con esa historia, entonces es la palabra que tú acabas de decir. Yo me libero y puedo hacer cosas diferentes. ¿Y qué significa respirar? ¿Qué dijiste por allí? Uno empieza a respirar mejor. Respirar significa que me conecto con la vida, me conecto con la alegría, me conecto con mi propia historia y empiezo a escribirla de una manera diferente.
Claro.
Mariana, definitivamente te vamos a tener aquí la próxima semana porque son muchas las cosas que te queremos preguntar aún sobre constelaciones y poder entender cómo nos afectan aún cuando no lo tenemos consciente en nuestra vida diaria. Pero antes de cerrar este episodio de hoy, quisiéramos cerrarlo hablando de algo que acabas de mencionar. Y es la posibilidad de hacer las cosas diferentes, o por lo menos un poquito diferentes, y poder reconciliar esa historia y poder forjar mi vida con la bendición de mis antepasados, pero de una manera diferente. Y es el tema de lealtades. Esas lealtades que no siempre son solo para mamá o papá, ni tampoco son siempre conscientes, pero sí son lealtades que mantenemos hacia personas de nuestro clan que han venido en generaciones anteriores. Puede ser una abuelita, una bisabuela, una tía, un tío, como lo mencionabas tú, y terminan afectando nuestra vida actual. ¿Podrías explicarnos, Mariana, antes de cerrar este primer episodio, qué son esas lealtades y cómo se pueden manifestar?
Bueno, una lealtad es eso, ¿no? Es ser fiel seguidor de algo. Y nosotros en las constelaciones lo llamamos lealtades invisibles. Y tiene que ver con comportamientos que fluyen en mí, que ni siquiera son aprendidos y que muchas veces no son modelados ni por papá ni por mamá. Okay. Un poco lo que hablábamos al principio cuando yo te decía, bueno, pero es que de repente a uno le dicen, este es igualito a aquel abuelo y nunca lo vio.
Claro.
Esas cosas, tanto en lo físico como en lo conductual, son lealtades. Entonces, mi lealtad y mi fantasía es que si la historia de mi abuelita, por ejemplo, fue muy dura, entonces si la cargamos entre mi abuelita y yo, va a ser menos dura. Lo que no se comprende es que en vez de sufrir una, estamos sufriendo dos.
Claro.
Que no es ninguna carga que estamos llevando entre dos, sino que serían dos sufrimientos en simultáneo.
Wow.
Entonces, a veces, cuando yo miro hacia atrás y comprendo mi historia, por eso es que el maestro Bergelinger decía eso, pues que quien conoce su historia se libera. Cuando yo miro hacia atrás y me veo en el contexto de parecido a historias de mis ancestros, por eso hay que conocer, es cuando, como le decía José, yo pido el permiso para hacerlo diferente.
Okay.
Por ejemplo, yo me he casado dos veces.
Okay.
Y mis dos abuelas se han casado dos veces.
Okay.
Entonces yo ahí estoy teniendo una lealtad a mis abuelas.
Okay.
En la primera me casé y me divorcié y en la segunda enviudé.
Okay.
Y estoy repitiendo la historia como una de mis abuelas.
Claro.
Pero eso lo pude mirar ahora, en este aquí y en este ahora, que me hice responsable de mi trabajo personal. Y esto es un ejemplo, digamos, chiquito. Pero hay gente que decide no tener pareja, o hay mujeres que dicen, decretan que los hombres no sirven para nada y no sirven para nada, porque eso fue un mandato que viene desde la bisabuela.
Claro.
Y llega hasta mí, y yo sigo en esta generación, en este 2020, como una lealtad a mi abuela.
Claro.
Entonces ahí es cuando yo debo pedir el permiso para hacerlo un poquito diferente. Comprender que esa fue su historia y que como fue perfecta y que gracias a esa historia yo estoy aquí. Pero yo todos los días puedo elegir hacerlo diferente. Pero la lealtad no es consciente, Ale. Hay que abrir campo y hay que ver qué es lo que está pasando allí.
Es que eso es lo maravilloso de las constelaciones, Mariana, que en realidad está uno trabajando tantas cosas a nivel inconsciente que son increíbles y salen como, o sea, cuando Mariana dices el campo, es cuando estamos trabajando precisamente haciendo esos movimientos, a veces a través de estos muñequitos de los que hablábamos.
Correcto.
Pero en realidad es increíble cómo se manifiestan ahí y ve uno cosas incluso... Bueno, nosotros que hemos estado precisamente en este proceso de constelaciones, pues compartimos con ustedes, es increíble porque a veces llegan preguntas que ni siquiera nosotros sabíamos. O sea, nos preguntan, por ejemplo, ¿cómo fue tu nacimiento? O sea, aquí se está manifestando algo. Cuéntame un poquito, ¿sabes tú si, por ejemplo, estuviste en una incubadora, si pasaste cierto tiempo solo o sola? Y son cosas que de pronto jamás hubiésemos pensado que iban a afectar nuestro comportamiento de adultos y que realmente lo hacen. Así que es una herramienta maravillosa porque de verdad nos ayuda a ahondar y a encontrar también muchísimas respuestas y situaciones, personajes incluso, que no sabíamos que hacían parte de nuestra
Correcto.
Historia.
Cuando nosotros nacemos, somos separados de nuestra madre. Ahora los partos son un poco más humanizados y hay otras cosas, pero en aquel entonces, cuando nosotros nacimos, bueno, si era una cesárea, nos separaban de mamá para que mamá se recuperara. Y si era un parto natural, pues mamá, uno iba al pecho de mamá también, estaba un ratico allí, pero también pues siempre viene la separación. Desde la mirada de las constelaciones familiares, eso se llama un movimiento interrumpido amoroso hacia la madre. Entonces, eso queda grabado en mi memoria y queda grabado en algunos casos más acentuado o menos acentuado. Desde las constelaciones familiares se hacen movimientos para reparar ese movimiento de separación. Y cuando el movimiento de separación de mi madre me marcó muchísimo, entonces yo soy arisca a las relaciones con los otros. A mí no me gusta que me abracen, a mí no me gusta que la gente esté cerca. Yo antes de que me abandonen, yo pego la carrera para abandonar yo,
claro.
Porque no quiero que me vuelvan, no vuelvo a querer experimentar eso en este cuerpo.
Claro.
Y entonces, desde allí, desde ese primer contacto con mamá, ya nosotros estamos marcando eventos futuros en nuestra edad adulta.
Claro.
Y la forma como nacemos, Ale, que creo que eso es un poco también lo que querías mirar allí, también tiene que ver con el cómo somos.
Claro.
Por ejemplo, yo, en mi desorden, porque lo tengo que decir, yo decidí que quería que mi hijo naciera por cesárea.
Okay.
O sea, yo ni siquiera me expuse a romper la fuente y querer parir el muchacho. No, no, no. Eso era mucho para mí. Entonces yo decidí que era una cesárea.
Okay.
Y fui y le dije al doctor, hola doctor, estoy embarazada, aquí está la prueba y le voy a decir que era una cesárea. Yo no pregunté más nada. Y en efecto, me hicieron mi cesárea.
Okay.
Y yo le decía a mi hijo, y esto tiene que ver con el proyecto Sentido, yo le decía a mi hijo todos los días del mundo, quiero que seas exacto a tu papá, inteligente como tu papá, culto como tu papá, quiero que seas feliz, que seas muy feliz, le decía yo a mi barriga todos los días.
Okay.
Y yo voy a procurar que a ti no te falte nada. Eso sabes, eso era yo hablando con mi barriga, yo vivo fuera de la capital y tenía que manejar una cantidad de kilómetros y le hablaba a mi barriga, este muchacho habla hasta por los codos. Entonces, que lo volvía loco. Entonces, mira, mi hijo hoy tiene 20, 21 años.
Okay.
Y mi hijo para todo necesita ayuda. ¿Por qué? Porque yo lo ayudé a nacer, porque él nació por cesárea. Entonces, él para todo, tú le dices, vamos a comprar pan. Bueno, yo lo compro, pero tú llevas la bolsa. Pero Rubén, o sea, más o menos. Mira, Rubén, no sé, por decir algo, la inscripción de la universidad, ay, mamá, pero acompáñame, porque entonces si pasa algo yo no tengo la respuesta. Entonces yo pude comprender después después de una parranda de años, que yo no dejé que mi hijo hiciera el movimiento a la vida, porque llegar a la vida debe ser un movimiento tuyo, no que te abran la barriga y te saquen el muchacho porque tú no quieres que sufra. Entonces mi hijo, como consecuencia de mi ignorancia y del nivel de conciencia que tenía para ese momento, y como ocurrió fue perfecto, mi hijo es como es y necesita ayuda, y todos los días le digo, te libero y me libero. Y eso también tiene que ver con el proyecto Sentido. Ahorita estoy viendo una niña que tiene una mamá, obviamente. Y la mamá me decía, es que la frase de ella es, todavía no es el momento. Mamá, pero es que no es el momento. Y la mamá, que es poco tolerante, la mamá decía, pero esta niña nunca es el momento. Y siempre la lleva como a remolque. Bueno, resulta que el esposo de esta persona, el papá de la niña, pues, era muy fanático político. Okay. Y quiso que la niña naciera un mes antes, para que naciera el mismo día de este político venezolano.
No.
Bueno, entonces para la niña nada está a tiempo.
Claro.
Porque ella nació
a
destiempo. Y la frase que ella entrega es eso, no es el momento. Mira, pero que no es el momento, mamá. Pero mira, no es el momento. Entonces hasta ahorita, como decimos aquí en Venezuela, nos cayó la locha del por qué para esta niña nunca es el momento.
Claro.
Bueno, un poco lo que decía la mamá era, bueno, voy a decirlo, pues el señor es Carlos Andrés Pérez, que fue un presidente acá en Venezuela dos veces. Dice, Carlos Andrés no debe ni saber que mi hija nació ese día, y ahora por yo complacer a este y el otro ni siquiera se enteró de eso, entonces mi hija vive a destiempo. Entonces, bueno, son cosas ingenuas que parecen muy... muy inocente.
Sí, Mariana.
Pero todo lo que tiene que ver con uno.
Sí, Mariana. Y son cosas tan pequeñas y tan inocentes que uno no se imaginaría que, si es que no las trabaja o no se da cuenta de eso, van a estar ahí con uno para el resto de la vida. Mariana, si pudiéramos terminar con una reflexión para finalizar este primer episodio, ¿qué nos podrías decir?
Es importante reflexionar cómo es nuestra relación con nuestro papá, con la familia, primero con papá, después con mamá, y después cómo nos vinculamos con la familia de cada uno de ellos. Porque de esa totalidad yo vengo. Entonces, cuando yo respondo estas preguntas, yo comprendo, bueno, que los miembros nos influenciamos unos a otros de manera mutua, y que cuando uno de ellos cambia, automáticamente ocasiona un cambio maravilloso en todo el sistema. Que las familias son totalidades, todos los que son, y existen en contextos totales. No nos podemos separar. Y que la familia es una cualidad, más que una suma de sus miembros. Es decir, yo soy una aorta Osorio porque soy una aorta Osorio donde me pare. Es indivisible eso. Entonces, eso es indivisible. Y cuando nosotros comprendemos eso, mira, cosas maravillosas pasan.
Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y compartir todo tu conocimiento en este tema que a nosotros nos ha beneficiado tanto. Bueno, ¿y a ustedes qué les ha parecido este tema? Esperamos que hayan disfrutado de esta primera parte de conversaciones sobre constelaciones familiares con Mariana. Y apenas estamos comenzando, no se pierdan el siguiente episodio, donde estaremos hablando sobre cómo la relación que mantenemos con mamá y con papá pueden influir sobre aspectos económicos, de salud y hasta en nuestra vida romántica. Así que acompáñenos en el siguiente episodio.
Recuerden que nos pueden seguir en nuestro Instagram, José y Alex Podcast, donde también podrán enviarnos mensajes. Nos encanta conectarlos con ustedes. O visítenos en joseyalex.com.
Bueno, y recuerden que estamos ya casi por terminar nuestra tercera temporada. No se pierdan de los siguientes dos episodios. Los esperamos el próximo domingo, 6 de septiembre, para la segunda parte de Constelaciones con Mariana, en conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.
Si te ha gustado o has aprendido algo de nuestro invitado de hoy, te agradecemos que nos ayudes a compartirlo en tus redes sociales. Esto te toma unos segundos y nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Si aún no escuchas los episodios anteriores, te invitamos a que lo hagas y te suscribas a nuestro podcast en cualquiera de tus plataformas preferidas como Google Podcast, Apple Podcast o Spotify. Presiona el botón de la notificación para que no te pierdas ninguna de las conversaciones. Gracias por acompañarnos hoy y te esperamos el próximo domingo en otro episodio de Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.